Muy buenos días, don Juan Carlos.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Gracias por estar con los oyentes en este sábado, en el que sin duda la noticia es la presentación de presupuestos por parte de Pedro Sánchez, unos presupuestos que todavía no tienen garantizado el voto. Así, en términos generales, ¿qué juicio le merecen estas cuentas o los indicios que de ellas tenemos a Ciudadanos?
Bueno, a nosotros nos parece que no son unos presupuestos de recibo, en primer lugar, porque nos apartarían de los objetivos de déficit. En segundo lugar, porque contienen concesiones a Podemos que les obligan a incurrir en gastos, que a su vez obligan a aumentar 7 impuestos. Por lo tanto, nos parece que tanto desde el punto de vista, digamos, cuantitativo, donde se detecta un agujero de 10.000 millones entre la sobreestimación de ingresos y el exceso de gasto, como desde el punto de vista conceptual, ¿no?, del concepto de lo que es, de lo que debe ser el gasto público, pues nos parece del todo rechazable. Ahora, políticamente hay algo que es mucho más grave. Es que el que estos presupuestos salgan adelante o no se ha negociado en Waterloo con un fugado de la justicia por parte de su títere, que es el actual presidente de la Generalitat. Esto es lo que, digamos, políticamente más destaca cuando uno mira esos presupuestos, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, no pueden contar con nosotros. Les votaremos en contra con las dos manos.
No sé qué posibilidades le ve usted al hecho de que efectivamente se logre el acuerdo con Podemos y con los nacionalistas, los independentistas, para conseguir los presupuestos.
Pues mire, claro, ¿por qué una gente que ha organizado un golpe de Estado, que tienen por bueno todo aquello que perjudique a España, por qué apoyarían esos presupuestos? Es decir, es que esto es pura lógica, ¿eh? Vamos a intentar abstraernos de cualquier valoración. Alguien que tiene por objetivo perjudicar a España en todo lo posible, romper España y secesionar una parte del territorio, ¿por qué aprobaría unos presupuestos si esos presupuestos dieran estabilidad al país o fueran buenos para el país? No tiene lógica. Aquí hay un chalaneo, un intercambio que todo el mundo sabe, porque son los presupuestos de la cárcel. Son los presupuestos para los que se empezó a abrir camino por parte del mandado del propio de Sánchez, que era el señor Iglesias, cuando se reunía en la cárcel con Junqueras. Son los presupuestos vergonzosos de la cárcel, donde lo que nos dice el sentido común es que lo único que ahí se puede estar intercambiando son promesas de lenidad futura, de perdones, indultos o flexibilidades penitenciarias futuras para con los golpistas.
Pues lo ha desestimado ayer y desmentido totalmente la ministra de Hacienda, Nadia Calviño. Hablaba de que efectivamente se va a ofrecer a Cataluña unas inversiones que son las equivalentes a la disposición adicional tercera del Estatut. O sea, un estatuto que no existe, que además no es constitucional y que supone un pellizco muy grande de la economía nacional a favor de la Generalitat, pero que en absoluto se iban a hacer concesiones en el orden judicial.
Bueno, yo creo, en primer lugar, que la señora ministra no lo sabe. Quiero creer que ella no conoce estas concesiones. Sí, porque esto, vamos a ver, aquí hay una política, digamos, que es la que se ve en la pantalla y luego lo que sucede bajo mano. Hace poco el señor Rufián confesó que a Esquerra le había ofrecido Podemos la cabeza del ministro Borrell.
Sí, sí.
O sea, esta es la política que está haciendo el gobierno de Sánchez. Entonces, cuando esto está sucediendo, pues es muy posible que una señora como la señora Calviño, que viene de Europa y de Bruselas y de otros menesteres, a lo mejor ignore la verdadera índole de la política de Sánchez, aunque pertenezca a su gobierno. Pero yo vuelvo a insistir, yo apelo al puro sentido común. ¿Por qué el señor Junqueras o por qué el señor Puigdemont o por qué el señor Torra, que está en lo mismo, querrían la estabilidad para España, querrían que a los autónomos les fuera bien o querrían X cosas sobre ciertas partidas presupuestarias? ¿Por qué? ¿Porque en Cataluña se vaya a invertir el mismo porcentaje de su aportación al PIB? ¿De verdad? ¿De verdad ese es el interés? ¿Acaso no hay pruebas suficientes en los últimos años de que a los separatistas catalanes no les interesa absolutamente nada más que su monotema? No les interesa un comino la economía. Si les interesara la economía, no habrían provocado la fuga de 5.000 empresas de Cataluña.
Hay el tema fundamental de Andalucía, el del pacto que se ha logrado entre Ciudadanos y el PP y que apoyará en la votación el partido Vox. ¿Usted considera que los mimbres de este pacto garantizan la estabilidad en los próximos 4 años?
Bueno, veremos. Este pacto que nosotros tenemos con el Partido Popular, que es un pacto de gobierno, pues cuenta con 47 escaños. Esos 47 escaños no son la mayoría absoluta, pero bueno, son bastantes. Son los escaños con los que contaba, por ejemplo, el gobierno anterior, que era el gobierno de la señora Díaz, ¿no? Ahí, pues hubo un partido, que era Ciudadanos, que con una serie de exigencias, pues facilitó la gobernabilidad. Si en esta legislatura hay partidos que facilitan la gobernabilidad, es decir, la aplicación paulatina de las 90 medidas que tiene pactado Ciudadanos con el Partido Popular, pues se podrá gobernar con tranquilidad. Si no, pues obviamente todo el mundo sabe que no se llega a los 55. Faltan 8 desde los 47. Habrá que ver cuál es la responsabilidad de cada cual. Pero insisto, siempre hablando y refiriéndonos a aquello que a Ciudadanos le concierne, que es por lo que yo respondo, que es a un pacto público, transparente, que todo el mundo conoce, con el Partido Popular de 90 medidas.
Claro, pero el Partido Popular ha firmado a su vez un pacto con Vox.
Sí, pero ese a nosotros no nos concierne. No, a nosotros nos preocuparía el pacto del Partido Popular con un tercero en el caso de que entrara en contradicción con una medida concreta nuestra. Es decir, que estuviera pactando cosas contradictorias. Nosotros no creemos que sea el caso y, además, nuestro pacto es un pacto de gobierno. Es decir, es el pacto sobre el que se sustenta la formación de un gobierno compartido, con una estructura compartida. Mientras que el otro pacto al que usted se refiere, al que tú te refieres...
Sí, porque
Cristina,
la verdad que nos conocemos tanto tiempo que hablarnos de usted es un poco absurdo.
Sería ridículo, me he sentido muy mal ahora al decirlo.
Pero yo llevo todo el rato llamándote de usted.
mientras que el otro pacto al que tú te refieres es un pacto entre dos grupos parlamentarios que se ponen de acuerdo en presentar proposiciones juntos. Bueno, muy bien, pues sí, porque las lleven juntos y que a ver qué se encuentran allí. Pero que a nosotros no nos concierne, es lo que quiero decir, ¿no?
Claro. Y Ciudadanos, que ha sostenido el gobierno socialista en Andalucía, ahora ha tenido que dar este volantazo hacia la derecha. ¿No va a pagar esto entre su voto de izquierdas?
Bueno, pues vamos a ver. Pues sí o no, en la medida en que la gente se deje llevar más por las etiquetas que por los contenidos. No se trata de haber sostenido un gobierno, se trata de que si nosotros no hubiéramos hecho un acuerdo de investidura con Susana Díaz habría gobernado con Podemos. Y Podemos no se queda fuera haciendo exigencias, no, Podemos se mete en los gobiernos. Se ha metido desde el primer día. Nosotros durante estos últimos años no hicimos eso. Lo que hicimos fue poner en los gobiernos donde se nos podía necesitar una serie de condiciones que, si se aceptaban, pues dábamos estabilidad y gobernabilidad. Ahora, hasta que se dejaban de cumplir, y resulta que tanto los socialistas en el caso andaluz como los populares en el caso de España con Rajoy, cuando llegaba la hora de cumplir las condiciones de regeneración, dejaban de cumplir. Y cuando ellos dejan de cumplir, nosotros dejamos de dar apoyo, que es lo que ha sucedido tanto con Rajoy como con Susana Díaz.
La verdad es que me ha sorprendido, tengo que decirlo, que en Andalucía no se produjese el llamado sorpaso, que es un término de lo más feo, de Ciudadanos con respecto al PP. Esto es, que no fuese dentro del espectro, digamos, de centro-centro-derecha el partido más votado, sino que lo fuese Pablo Casado. En este sentido, ¿se han desilusionado los elementos de Ciudadanos?
No, vamos a ver. Esto, déjame que diga dos cosas al respecto. La primera es que, más que mirar la foto, vamos a mirar la película. Nosotros venimos de 9 escaños y nos vamos a 21. El Partido Popular viene de 30 y tantos, no sé si sean 33, y va a 26. Por lo tanto, la dinámica, la tendencia es evidente, ¿no? Segundo, yo con eso no desmerezco al Partido Popular, que efectivamente ha quedado segundo. Yo creo que el Partido Popular se ha beneficiado ahí de una implicación personal de Pablo Casado en la campaña, porque tanto el señor Casado como nosotros, Ciudadanos, hemos entendido que Andalucía era un lugar clave, no solo porque es la comunidad autónoma de España más poblada y aquella que presenta ciertos problemas estructurales más enquistados, sino también porque en el periodo electoral viene antes. Por lo tanto, allí se ha peleado muy fuerte, vamos, peleado. Se ha competido con mucha pasión y se ha competido con mucho trabajo. Y bueno, sí, que habría sido mejor el sorpaso, claro, siempre y ganar también, pero que nosotros estamos muy satisfechos con haber pasado de 9 escaños a 21, pues también es verdad, claro.
¿Y se podría repetir este pacto con el Partido Popular y eventualmente con Vox en Madrid o en Valencia?
Bueno, con Vox nosotros no hacemos pactos programáticos, ni con Vox ni con Podemos, ni nosotros, vamos a ver, para presentarlo en positivo y no en negativo, nosotros los pactos programáticos los podemos hacer con partidos que tengan una cierta concepción de Europa, de lo que es el consenso constitucional, etcétera, similar. Eso ahora mismo es el PP, ¿eh? Y si sacamos a Sánchez, pues puede serlo el PSOE también. Pero cuando hablamos de pactos programáticos, en el caso de Ciudadanos, pensamos solo en eso, ¿eh? No en los extremos. Por lo tanto, ¿que se puede pensar en pactos con el PP? Esa es la pregunta, por supuesto. Claro, que se puede.
Hay una noticia de esta semana bien polémica que dice que recibís órdenes del Elíseo. Se dice también que marca en este sentido mucho Valls las posiciones de Ciudadanos y que las órdenes de Europa eran no pactar con Vox. ¿Existen estas órdenes?
No, por Dios, eso de verdad, eso es una teoría conspirativa. Yo te doy mi palabra, Cristina, de que eso es una chorrada conspirativa. Nosotros no recibimos órdenes de nadie, evidentemente, ¿eh? Lo que es normal es que en una familia política donde se comparten valores, oye, pues la gente no conoce todas las particularidades de tal partido en tal país. Oye, pues a nosotros no nos gusta nada que nuestro homólogo liberal en Bélgica haya tenido que gobernar con los separatistas flamencos que están chalaos. Pues no nos gusta nada, ¿no? Nosotros estamos muy lejos de haber tenido que recurrir a nada así. Nuestro pacto ha sido con un partido europeísta que pertenece al Grupo Popular, que es un grupo que además es el primero de Europa, es respetado por los liberales, dentro de una familia política hay ciertas distancias que pueden hacer que uno pues opine y diga, cuidado con esto, cuidado con lo otro, pero de ahí a creerse que un partido político español ahora mismo recibe órdenes de París es verdaderamente de teoría de marcianos, ¿eh?
Dos cosas de fondo y nos despedimos. Una, en el acuerdo que el PP ha firmado con Vox y que probablemente dará lugar a proposiciones en el Parlamento andaluz, hay dos asuntos que me han interesado bastante. Sí. Uno, la política de familia, de abundar en la natalidad y promoverla por fin de una forma activa y también informar a las mujeres que van a abortar de lo que realmente va a acontecer en los términos realistas. Y en segundo lugar, el asunto de fomentar la educación concertada e incorporar el bachillerato también a la educación concertada. Uh-huh. Si se planteasen estas dos medidas, ¿Ciudadanos apoyaría?
Pero es que nosotros no necesitamos que nos planteen eso desde fuera, porque Ciudadanos ya tiene dentro de su acuerdo con el Partido Popular ya se planteó la creación no de una consejería exclusiva para familia, pero sí de darle dentro de una consejería una importancia especial a la familia. Nosotros somos conocidos en nuestros pactos por haber insistido enormemente en el hecho de la necesidad de introducir políticas de conciliación familiar, porque el índice de natalidad en España es pavorosamente bajo y creemos que eso tiene que ver con una estructura del mercado laboral que condena a los jóvenes a la inestabilidad durante muchos años y tanto por esa cuestión como por la cuestión de la precariedad, como por muchísimas otras que tienen que ver con la manera en que la gente organiza su vida, nosotros le damos una importancia capital a esa cuestión.
Y también el apoyo a la concertada, por ser rápidos, porque tenemos que terminar.
Que nosotros apoyamos la educación concertada, claro, por supuesto. Pero quiero decir que no necesitamos que venga nadie de fuera a decirnos, que ya está en nuestra filosofía. Sí.
Hay una última cuestión que es graciosa, porque cuando dijo Vox que exigía para apoyar a este gobierno andaluz que se revocase la ley de género en Andalucía y los dineros que se destinaban a ello y tal, todo el mundo se echó las manos a la cabeza, incluido Ciudadanos. Sí. Pero Vox tiene una virtualidad que es poner sobre el tapete discusiones que antes estaban prohibidas. Por ejemplo, afirmar que la ley que establece que la agresión del varón a la mujer es un delito y que la agresión de la mujer al varón solo es una falta, pues nos puso los pelos de punta a muchos en su momento y, curiosamente, también a Ciudadanos, que ahora se echan las manos a la cabeza por la propuesta de Vox.
Bueno, eso no lo dice exactamente así. O sea, lo que el Código Penal recoge, digamos, más que el Código Penal, podemos ir a la interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo muy recientemente, ¿no? Que yo creo que es ilustrativa. Hay una sensibilidad que dice si el hombre que es pareja o expareja de una mujer la pega, eso se subsume dentro de un tipo delictivo, de un tipo objetivo que tiene una especificidad. ¿Por qué? Pues si un tipo delictivo tiene una especificidad es porque se da cierta cuestión estructural, digamos, que es distinta a otro
sí,
tipo
pero fíjate,
de
Juan Carlos, que es, sí,
producir.
Si yo el razonamiento sí. jurídico lo conozco, también se sí. da esa preeminencia de un grupo, por ejemplo, en cuestiones sociales en Europa, cuando un obrero se defiende de la empresa,
por
siempre
ejemplo.
Se entiende que el obrero es en principio inocente y tiene la empresa que probar las alegaciones. Pero
sí.
no me refiero a eso, me refiero al hecho de que tú mismo y el partido estuvisteis
sí.
discutiendo este punto que ahora de repente
sí.
genera muchísimo escándalo.
No, bueno, nosotros tuvimos hace años ya un proceso, digamos, de programático, de un planteamiento programático en el cual decíamos lo que no podemos hacer es desatender las situaciones de violencia que también existen dentro de una casa, ¿no?, de violencia doméstica, y que no están dentro de estos supuestos. Y esto hace mucho tiempo ya que el partido lo tiene clarísimo. Por un lado está la conocida como violencia de género, ¿no?, es decir, que tiene que ver con parejas y exparejas, ¿eh?
Sí.
O sea, que no es solo,
sí.
no se trata de hombre-mujer, se trata de parejas y exparejas. Luego está el fenómeno, digamos, de la violencia machista, ¿eh?, y luego está el fenómeno de la violencia doméstica, pues contra los abuelos o contra los niños o el padre, los hijos contra la madre, etcétera. Entonces,
pensar en medidas de apoyo en Andalucía a los hombres que hubiesen podido ser agredidos, aunque sean una absoluta minoría.
Pero déjame que es que me interesa mucho explicar por qué había una serie de cosas que a nosotros nos faltaban. Nos faltaba, por ejemplo, que se considerara como algo estructural en una relación de pareja, pues que una pareja homosexual hubiera agresiones de un miembro a otro miembro. Y eso no entraba en aquel supuesto. Dicho eso, que nosotros nos ocupemos por otras situaciones de protección de víctimas no significa que no hayamos reconocido que existe una cuestión estructural que necesita un tratamiento estructural propio, que es el de la violencia de género. ¿Por qué? Porque la mujer maltratada en la casa necesita una serie de previsiones, y esas previsiones se tienen que financiar, que tienen que ver con una solución habitacional para esta persona, que tiene que ver con una orientación, con guía, con apoyo psicológico, humano, personal,
está claro.
Que tiene que ver con el control de los denunciados o condenados por violencia de género, las pulseras de seguimiento, etcétera. Es decir, todo eso exige que haya unos especialistas en ello y unas dotaciones presupuestarias. Si un partido llega y dice, mire usted, yo lo que digo es que hay que retirar todos los fondos para esto, pues nos tendrá enfrente.
Pues este es el final de la entrevista, porque ha sido una conversación nutrida y larga de 20 minutos. Don Juan Carlos Girauta, que me permito llamarte de don, que lo mereces. Muchísimas gracias al portavoz de Ciudadanos en el Congreso.
Muchas gracias, mi querida Cristina.
Feliz año.
Igualmente.